La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Vamos a leer el capítulo 2. Hemos leído ya todo el capítulo 1 y estudiado el capítulo 1. Vamos al capítulo 2 del libro de Santiago. Dice la Santa Palabra de Dios de esta manera: Hermanos míos, que su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y ustedes miran con agrado al que trae la ropa espléndida y le dicen, siéntate tú aquí en buen lugar, y le dicen al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacen distinciones entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero ustedes han afrentado al pobre. ¿No los oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman entre ellos el buen nombre que fue invocado sobre ustedes? Si en verdad cumplen la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si haces acepción de personas, cometes pecado y quedas convicto por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablen y así hagan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, tu palabra es útil para enseñarnos, redarguirnos, instruirnos en justicia y prepararnos para estar completos, Señor, como hombres cabales, como hombres de Dios, Señor. Así que, en el nombre de Jesús, pedimos que tu Espíritu Santo nos capacite y nos instruya, y que tu palabra quede sembrada y que produzca fruto para gloria tuya. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén. Mahatma Gandhi, ustedes saben, aquel iniciador de la liberación de la India. Mahatma Gandhi un día entró a una congregación cristiana porque tenía mucho interés en escuchar más acerca de las enseñanzas de Jesús. Se había impresionado bastante con escuchar algunas enseñanzas y quería más en forma. Y Mahatma Gandhi entra a una congregación cristiana ahí en la India. Y cuando entra, para empezar, la actitud que tuvieron la gente cuando llegó fue bastante de desprecio. Y conforme iba y se quería sentar, algunos le dijeron, ¿sabes qué? Tú tienes tu propia religión, ve y métete con los tuyos. Y empezaron a decirle, a hacerle algunos comentarios muy agresivos, que terminó saliendo y comentó después él que las enseñanzas de Jesús que él había visto no tenían nada que ver con lo que él se encontró en la iglesia. Y decía, si así es la religión cristiana, yo no quiero nada de esa religión. Porque las enseñanzas son uno, pero la vida es otra. Y Mahatma Gandhi vivió esto, y algunos, yo algunas veces, esto ya lo había visto, he visto en varios lugares, lo he oído en varios lugares, pero algún comentarista ahí dice que fuimos tropiezo los cristianos para que Mahatma Gandhi se pudiera convertir al cristianismo. Bueno, eso solamente Dios lo sabe, pero el hecho es de que sí, fue definitivamente ofensivo la forma. El pasaje que estamos viendo ahorita en estos 13 versículos nos habla acerca de hacer distinción de personas, de lo que es ser parciales. Habla de la parcialidad. Hacer distinción, hacer acepción de personas, habla de parcialidad. En Romanos 2, verso 11, hay muchos versos en la palabra de Dios que dice que Dios no hace acepción de personas. y les doy dos versículos, nada más, 2:11, Romanos 2:11 y Gálatas 2:6. En estos dos pasajes dice que Dios no hace acepción de personas, igual que aquí en el versículo 1 de Santiago 2, nos dice que Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Entonces, Romanos 2:11, Gálatas 2:6, ahorita en Santiago 2:1, dice nuestro Señor, dice, hermanos míos, acuérdense que esta es una carta escrita a los cristianos, no a la gente del mundo, sino a los creyentes. Hermanos míos, se le está hablando a los creyentes, y se les está diciendo que tu fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin parcialidad, sin acepción de personas, sin hacer diferencias entre la gente. Fíjense lo que está diciendo. O sea, que tu fe en el glorioso Cristo Jesús, en el glorioso Señor Jesucristo, en aquel que toda gloria recibe, en aquel en el cual tú mismo te puedes gloriar, porque no hay otra cosa en la tierra sobre la que nos podamos gloriar los cristianos, sino solamente en la cruz, como dijo Pablo. Si en algo tengo que gloriarme, si en algo tengo que, es en la cruz, nada más, en lo que hizo Cristo por mí. O sea, por eso dice que tu fe, gracias, que tu fe en Cristo sea de esta manera. Y entonces todos esos 13 versículos dicen, explican por qué debe ser así tu fe. Acuérdense que la semana pasada terminamos diciendo esto, dice, la verdadera religión es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y dice, y guardarse sin mancha en el mundo. Ya habíamos visto en los versículos anteriores cómo fuimos nosotros hechos salvos por la palabra de verdad que vino a ser implantada en nuestros corazones. O sea, en los últimos pasajes, los últimos versículos, habló acerca de nuestro nuevo nacimiento, habló de que debemos ser hacedores, no tan solo oidores. O sea, está hablando de eso, y el mismo tono, sin cambiar la temática, sigue hablando de la fe del creyente. Empezamos hablando de las pruebas, pasamos a las tentaciones, seguimos con el nuevo nacimiento, después las características de un cristiano, y ahí en las características de un cristiano, como es ser hacedor, no tan solo oidor, siguen las características de un creyente, dice. Tú no debes de hacer diferencias entre la gente. Sigue la misma línea. El libro va en la misma línea. Y no está hablando de conducta. Y no está, tu fe tiene que ser esto. ¿Por qué? Porque vamos a ver varias cosas. Número uno, la parcialidad usurpa la soberanía de Dios. La parcialidad. El tener la acepción de personas, el hacer distinción de personas, usurpa la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir esto de usurpar la soberanía de Dios? Quiere decir que yo tomo un lugar que no me corresponde. Cuando una persona está haciendo acepción de personas, cuando una persona está viendo a otra persona como poca cosa, está siendo soberano. Está decidiendo él lo que solo Dios puede decidir. La parcialidad usurpa la soberanía de Dios. Número uno, ese es el primer punto que vamos a analizar. Del versículo 1 al 4, vamos a ver que la parcialidad coloca al hombre como juez en vez de que Jesucristo sea juez. Versículos del 1 al 4. La parcialidad coloca al hombre como juez en vez de que Jesús sea juez. Y él es el único que puede ser juez sobre toda la tierra. Dice el versículo 2. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también un pobre vestido con andrajoso, y miras con agrado al que sí trae ropa espléndida, y le dices, siéntate aquí en un buen lugar, y al otro le dices, mira, échate ahí en el suelo. Dice el versículo 4. ¿No hacen ustedes distinciones entre ustedes mismos? Y vienen a ser jueces con malos pensamientos. Entonces, está diciendo claramente que estamos tomando un lugar que no nos corresponde. ¿Sí? La parcialidad coloca al hombre como juez en vez de Jesucristo. Entonces, estamos usurpando un lugar que no nos corresponde. ¿Sí? Y aparte no solo como jueces, sino dice jueces con malos pensamientos. Y además, no solo eso, dice que estamos haciendo distinciones entre nosotros mismos. O sea, se está refiriendo a que un andrajoso que viene es un cristiano, y aquel que viene con muchas cosas puestas y todos los adornos que dicen, es un cristiano también. Entonces está refiriéndose a dos clases de cristianos que en el exterior traen características diferentes, pero no son cristianos. Porque dice que hacemos diferencias entre nosotros mismos. Y entonces nos convertimos en jueces. Ok, entonces, no se puede esto. En Romanos 9, acompáñenme a Romanos 9. Romanos 9 está diciendo con claridad, versículo 11 al 16, dice, ustedes no habían nacido, ustedes no habían hecho ni siquiera el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por obra, sino por el que llama. Acuérdense que Dios nos ha elegido. No lo elegimos nosotros a Él, sino que Él nos ha elegido aún desde antes de que naciéramos, desde antes de la fundación del mundo, Él nos eligió a nosotros. No lo elegimos. Y dice aquí que no hay ningún motivo por el cual nosotros hicimos para que nos eligieran, sino Él lo decidió. Versículo 12, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Por el hecho de que Dios decida a quién amar y a quién aborrecer, es injusto Dios? ¡Claro que no! Dios es justo, siempre será justo. Versículo 15. Pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de nosotros, depende de Él. Aquí vemos cómo se confirma lo que ya habíamos visto y hemos estado estudiando en el libro de Juan, que no es por nuestra decisión, es por su gracia. Aquí dice, no depende del que quiere voluntad humana. ¿Se acuerda que hablamos que no es por voluntad humana? Es por voluntad divina, solo Dios. ¿Sí? Solo Dios. No depende del que quiere ni del que corre, sino que del que tiene Dios misericordia. Eso es decisión de Dios. Es soberano, Él es juez. Y dice ahí que no es injusto por el hecho de amar unos y aborrecer otros. Eso no es injusto. Hay cosas que no entendemos. Pero no podemos juzgar al único que puede juzgar todo, que lo ha juzgado todo, ¿sí? Ok, entonces nos coloca como juez en vez de Jesucristo, siendo que a Él le corresponde nada más. Segundo punto, estamos en el punto de la parcialidad, usurpa la soberanía de Dios. Segundo subpunto, o inciso B, si quieren ponerle, coloca al hombre como soberano en vez de Dios. No solo como juez, que ya lo leímos, ¿sí? Sino como soberano. No solo como juez, sino como soberano. Dice aquí en el versículo 5, en Santiago 2:5, hermanos míos, amados, fíjense cómo les habla Santiago a los creyentes. Hermanos míos, amados, se pone muy cariñoso, pero de repente va a soltar un derechazo. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Habla de soberanía. Eso habla de soberanía. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? O sea, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Dios ha escogido a los pobres. ¿Se acuerdan del Sermón del Monte? Que Dios dice que de los pobres es el reino. ¿Sí? O sea, el asunto con la pobreza indica que todos nosotros, para poder llegar realmente a tener conciencia de lo que es la gracia, necesitamos anular cualquier tipo de riqueza. Obviamente aquí está hablando de la economía y del dinero, pero cualquier tipo de riqueza, ¿sí? Como ya dimos el ejemplo, la otra vez platicamos y leímos parte de aquel encuentro del hombre rico con Jesús, y que se fue muy triste porque tenía muchas posesiones, y Jesús sabía que él tenía una idolatría por sus posesiones, y le dijo, ¿sabes qué? Véndelo todo y dáselo a los pobres, porque Jesús sabía. Le podía haber dicho, ¿sabes qué? Tráelo todo, ponlo aquí, y órale, como se hizo más adelante en el momento de los hechos de los apóstoles, cuando todos traían en común y los envían a los discípulos. Eso no le dijo, vete, véndelo y dáselo a los pobres. Y aquel se fue, porque tenía muchas posesiones, porque su idolatría estaba en las posesiones, porque su riqueza radicaba en las posesiones, no en la palabra, aunque había cumplido aparentemente con todos los mandamientos. Entonces, aquí está hablando muy claramente, diciendo que Dios ha elegido a los pobres, Dios elige a los pobres de espíritu. Y cuando una persona que tiene posesiones llega a poner sus posesiones por encima de lo que Dios, terrible cosa. Ahorita que llegué, que estaba comentando Ramiro acerca de la cuestión de lo del diezmo y la ofrenda y todo, por ejemplo, este tipo de cosas no tenemos ni por qué sacarlos, pero simplemente les decimos a ustedes, hablamos con la iglesia, le decimos a la iglesia, ¿saben que vamos a tener un invitado especial? Y todo va a venir un invitado de fuera y todo, se acostumbra normalmente una ofrenda y todo eso. Y nosotros llevamos un control exactamente de cuánto entra cada semana y todo eso. Pregúntense cuánto fue más con respecto a toda la semana. 50 pesos. ¿De qué habla eso? Y eso que fue un dono necesario. O sea, dejen ustedes, o como quiera que sea, voy a hacer así. Se le dieron 7,000 pesos a ¿cómo se llama? Para pagarle sus aviones, sus viajes de Puebla, de México, y aparte para que tuvieran ofrenda. O sea, no lo estoy diciendo domingo, lo estoy diciendo acá en confianza. Pero lo que quiero decir es que es indicativo mucho esto, de que, por ejemplo, una de las cosas que me dijo Sergio, ya enseñaste sobre diezmo, ya enseñaste sobre ofrenda, no sé si no, he hablado sobre esto, cuando tocamos algún punto en la palabra, que la palabra lo toca, yo lo toco. No, esto es bien difícil, pues tienes que enseñar, tienes que enseñar a la gente. Porque bueno, gracias a Dios, yo aquí estoy, yo llevo la cosa como creo que el Señor me está mandando, ¿me explico? Pero cuando ves esto, dices, bueno, es parte, tienes razón. Pero les voy a decir una cosa. Yo soy de la idea que cuando el Señor tiene tu corazón, tiene tu bolsillo, ¿no? Pero lo tiene. O sea, no te conformas con el diezmo es lo mínimo que das, y de ahí das, pero mira, así. Entonces, no es lo habitual que nosotros estemos manirrotos y que sueltos con el dinero, valoramos muchas cosas, pero cuando ya realmente Cristo tiene tu corazón, todas aquellas cosas que tú valorabas muchísimo vienen a ser cada vez menos, y eso es una cosa paulatina, obviamente, en el caminar con el Señor. Pero la cosa es que no podemos nosotros ver las cosas de diferente manera que como Dios nos quiere cambiar nuestra manera de pensar. Me voy a reubicar porque si no me salgo mucho del tema. Pero lo que quiero decir nada más es que Dios elige a los que son pobres. No solo para salvación, sino para poder crecer en el reino de Dios necesitas seguir empobreciéndote cada vez más. Porque aun cuando ya... Sí es cierto que sacrificaste muchas cosas, sacrificaste familia, el rechazo de la familia y todo eso, necesitas seguir empobreciéndote cada vez más, porque vas a ver cada vez más las riquezas inescrutables de su gracia. Y eso te va a llenar como nada nunca te llenó. ¿Te explico? O sea, no es cuestión de venir aquí los miércoles, es cuestión de que cada vez que tú estás recibiendo una palabra de Dios, te está santificando. Eso dice. Es asombroso para mí, por ejemplo, que la cuestión es que esta reunión sea así floja, por la cuestión de que, o sea, para mí es un deleite la palabra, pero creo que la palabra, cuando uno está soltando la palabra, estamos transformando las mentalidades y obviamente está enriqueciendo lo que el reino de Dios está haciendo en tu corazón y en tu vida completa. Pero bueno, el reino es para pocos, no es para todo el mundo. La puerta estrecha, entran pocos, no entran muchos. Pues así es esto, ¿sí? Y pero Dios lo tiene para todos, pero es igual que la salvación. O sea, el que quiere crecer, o sea, puede uno llegar al final de su vida como creyente en una forma mediocre, como quiere salvo. Acuérdense que él va a medir los frutos. Dice, si tú quieres tener hojarasca, si tú quieres tener piedritas, si quieres tener oro y llevar oro, o sea, tu vida como creyente, al final de cuentas, Dios va a estar midiendo todo, pero va a ser dependiendo de cuánto más te empobrezcas, ¿sí? Y obviamente, en un corazón pobre cabe toda la familia de Dios. En un corazón pobre cabe todo. Y no cabe la posibilidad de que tú seas soberano sobre la gente. coloca al hombre en soberanía en vez de Dios, porque Dios es el único que puede elegir. Ese es el punto, el B. Primera de Corintios 1, acompáñenme por favor. Primera de Corintios 1, versículo 26. Una de las cosas que yo veía, bueno, la gente no viene los miércoles, para mí la lógica dice que todos van a querer las casetas o los discos de los miércoles. ¡No! Todos los de la oración, todo lo que hemos visto. ¿Sabes qué hizo Sergio cuando vio ese día de las cajas de las predicaciones? Cuando vio que eran 19 discos, creo, de Jacob, y eso, dice, pues ¿qué tanto hablaste de Jacob? Y dije, hay demasiado que hablar. Yo, no, la palabra. O sea, a Sergio se impresionó que para el libro de Jacob 19 horas. O sea, pero es que yo no soy. Es la palabra la que tiene lo que va a decir uno, ¿me explico? Ok, entonces 3 Corintios 1, verso 26 al 29, dice, miren hermanos su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos son nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Fíjense cada vez que dice escogió, y las características de lo que escogió Dios, ¿sí? ¿A fin de qué? De que nadie se jacte delante de él, nadie pueda presumir. Me dio dos consejos en la mesa Sergio el fin de semana, el domingo en la comida. Te voy a dar dos consejos. No leas tanto que te pueda confundir todo tu conocimiento. Segundo, me dice, no te vuelvas un orgulloso cuando tengas una iglesia de 4,000 gente. Recuerda muy bien estos dos consejos cuando ocurra esto. Te lo agradezco, Sergio. Te lo agradezco. No te imaginas cuántas veces a la semana oro estas cosas con respecto a Dios y con respecto a mí delante de Dios. Pero te lo agradezco. Eso. El que piense estar firme, mire que no caiga. El conocimiento puede envanecernos, pero el conocimiento puede liberarnos. El conocimiento puede edificarnos o puede destruirnos, pero no depende del conocimiento, depende del espíritu con el cual estás buscando conocimiento. Si te das cuenta que no eres menos que basura, ¿cuántas veces me has escuchado a mí decir aquí que has sido una basura? Y la cuestión es que una basura necesita transformarse. Y yo necesito la palabra, yo necesito obviamente maestro, si me explico. Gracias a Dios que hay tantos y buenos maestros con sana doctrina. Ok, entonces aquí habla muy claramente de cómo nosotros llegamos al reino de Dios, ¿sí? Cómo nosotros llegamos al reino de Dios. Gálatas 3, 25. Gálatas 3, versos 26 al 29. Y como se fijan ustedes, fue escogidos. Gálatas 6, 26 al 29. Gálatas 3, 26 al 29. Dice, todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío, ni hay griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo, y ustedes son de Cristo. Ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa. O sea que somos iguales todos y pertenecemos al mismo. Entonces no hay por qué nosotros decidir lo que Dios ya decidió. Él no hace acepción de personas, nosotros no tenemos que hacerlo, puesto que Él es el único soberano. Romanos 10, verso 12. Romanos, capítulo 10, verso 12. Dice la palabra de Dios. Porque no hay diferencia entre judío y griego, Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Sí? Y obviamente, si uno está invocando al Señor Jesús, es porque ya su gracia ya entró y tocó nuestro corazón. ¿Sí? O sea, es... Entonces, no hay diferencia. Volvemos al mismo punto que nos está diciendo, nos está enseñando la palabra. Colosenses 3, verso 11. Colosenses 3, verso 11. Dice, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahora, ¿por qué nos está repitiendo todo? ¿Por qué vemos diferentes versos, diferentes porciones? ¿Por qué nos está diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo? ¿Sabes por qué? Porque lo necesitamos. ¿Sí? Tozer. Hace mucho, hubo un año que me... Nada más escuché a Tozer, Don Tozer, un hombre que me edificó muchísimo y sirvió mucho para afirmar mi fe y ver otra perspectiva de la vida cristiana, un tremendo siervo de Dios. Y escuché, no sé, yo me acuerdo de unas 60 conferencias de él, pero ya en una de esas, así de las últimas que escuché, porque lo oigo decir cuando empieza su sermón, llega a la iglesia en el 1964 y les dice: hoy va a ser una predicación diferente, porque el camino más corto al cementerio de una iglesia es el no juzgarse. Así que hoy vengo a hacer juicio sobre nosotros. Así dijo este hombre. Y entonces dijo: voy a hablar de todo lo mal que hemos hecho como iglesia. Y lo primero que dijo entonces fue: hace unos meses llegó una pareja, un matrimonio aquí, y desde que lo recibieron, lo vieron con menosprecio. Y cuando lo trataron adentro, lo trataron con menosprecio. Lo primero que habló, antes, porque vio una serie de puntos en donde habían fallado como iglesia la palabra. Y me siento avergonzado, y estoy apenado delante de Dios, y le pido perdón a Dios, y les digo: arrepiéntanse de todo eso. Pero la cosa es que el primer punto que tocó fue eso. Un matrimonio al cual habían hecho menos, haciendo distinción de personas. ¿Sí? Eso me impresionó, esa vez que habló todo, y dije: bueno, es bueno hacer análisis también respecto a nuestros puntos débiles. Pero bueno, ¿para qué? Para cambiar, eso es todo. Entonces, como punto número uno, la parcialidad usurpa la soberanía de Dios, y tenemos dos cosas: coloca al hombre como juez en vez de Jesucristo, y coloca al hombre como soberano en vez de Dios. Punto número dos, la parcialidad nos coloca como enemigos de Dios. Eso viene en el versículo número 6. Estamos en Santiago 2, verso 6. La parcialidad nos coloca como enemigos de Dios. Dice: ustedes han afrentado al pobre. No los oprimen, perdón, hermanos míos amados. La parcialidad nos coloca como enemigos de Dios. Y aquí vamos a ver dos subpuntos. Número uno, los ricos opresores. Y letra B, ellos mismos como enemigos que blasfeman el nombre por el cual hemos sido hechos salvos. Ahora, primero, los ricos opresores. Versículo 6 dice: ustedes han afrentado al pobre. ¿No los oprimen a ustedes los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que los arrastran a ustedes a los tribunales? Está hablando de ricos opresores. Obviamente le está hablando de ricos opresores no cristianos, no creyentes, ricos que abusan de su poder económico para poder llevar a los creyentes, y a estos, sobre todo a estos. Acuérdense que la carta de Santiago es una carta que está hablando a los dispersos en la persecución, cuando Roma estaba persiguiendo a los cristianos. Entonces, no son acaso todos, y obviamente estaba refiriendo al pueblo romano con tanta poder económico, y cómo los llevaban y los juzgaban y todo eso. entonces sean ricos opresores. De hecho, en Primera de Reyes 21, del 7 al 11, tenemos un ejemplo también de un rico opresor ya dentro del pueblo de Dios. En Primera de Reyes 21, del 7 al 11, tenemos el caso de Jezabel. ¿Se acuerdan ustedes? Jezabel, Acab y Naboth. Acab le gustó una viña, la viña de un vecino ahí, Naboth. Y no dice Naboth, no, yo no la vendo, es mi propiedad, es de mi familia. Y Jezabel se encuentra a su esposo Acab todo triste, todo acongojado. ¿Qué traes? ¿Y cómo no vas a tener eso? Claro que lo vas a tener. Y levanta ella falsos testigos y hace que lo maten y que lo apedreen. Eso es lo que viene en esos versículos. En Primera Reyes del 21, del 7 al 11. Es un ejemplo. Es un ejemplo. ¿Sí? De cómo esos ricos opresores. Y eran dentro del pueblo de Dios también. ¿Sí? Y bueno, hay tanto. Hay abuso, obviamente, aquel que tiene poder económico, muchas veces abusa del poder económico. 1 Timoteo 6, versículo 17 al 19. 6, del 17 al 19. Dice la palabra, dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan la esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Dile a los ricos que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Aquí está hablando, obviamente, de los ricos cristianos. Le está diciendo Pablo a Timoteo, a los ricos que se convirtieron al Señor, indícales esto. ¿Por qué? O sea, ¿por qué les está diciendo que estén dando, que estén dando y que estén dando? ¿Por qué? Porque uno de los mayores problemas que tenemos es que aquello que atesoramos como más importante para nosotros es lo que menos queremos compartir. ¿Sí? Es lo que menos queremos compartir. A mí me impresionan los hombres de Dios como un John Piper, me impresiona un Don Carson, un Arnold Schwarzenegger, todas sus predicaciones, todas, y esto espero hacerlo, si Dios quiere, los próximos 2-3 meses, en internet, poner todas las predicaciones ahí para que se bajen en MP3 y todo. Pero la cuestión me impresiona, gente que tiene todas sus predicaciones, las tiene puestas ahí para bajarlas y todo. O sea, y me impresionan también de sobremanera los otros, que son grandes, entre comillas, hombres de Dios, en donde una predicación y todo tiene que ser de $6 a $8 por una hora. ¿Sí? No menos, las más económicas son $6 a $8. Ajá. A mí me impresiona eso. Las dos cosas me hablan bastante. ¿Me explico? Entonces, esto es así. O sea, necesitamos, hay gente inclusive que no quiere soltar el conocimiento. Ahora que estuvimos en México, uno de los ponentes de Tomás Colín, Deber, yo salgo al final y oigo que se va para el aeropuerto y le digo a Tomás, pues yo voy a traer todos sus apuntes, y le dije, ¿sabe una cosa? Quiero todos sus apuntes, porque yo sé que en la grabación no se pone todo, o sea, lo que usted menciona, muchas veces no está todo. Y me gustaría tenerlos traducidos al español, todo eso. Espero que un día traducidos al español, mandárselos inclusive en español para que él pueda hacer con ellos. Pero así nada más le dije, ni tú se apuntes, soy pastor en Tampico, y no me dijo ni nada. Que empieza, estaba en el suelo abriendo su maleta, la traía para ver, y sacó, y dice, tiene que ser 5 legajos de hojas. Y me dijo, son 5, sí, son 5. ¿Qué tienes que estar? Pero hay gente que dice, no, o sea, esto es mío, o sea, nada que ver, y me explico. O sea, no. Toda buena dádiva y todo un perfecto vienen de allá arriba, incluyendo el dinero, incluyendo todo lo que podamos desprendernos, cuando estemos desprendiéndonos de lo que tenemos más como tesoro, nuestras vidas es mejor todavía. ¿Sí? O sea, voy a decir una cosa, en otros tiempos, déjenme decirles algo, en otros años de mi vida, incluyendo a lo mejor mis primeros años de cristiano, yo no les recomendaría lo que yo leo. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Para que no sepan lo que yo sé.
en otros años de mi vida yo no traigo un solo libro sobre la tentación, en un solo libro sobre la mortificación. Yo, porque soy el único en todo México, en todo Tampico. Ustedes en otros años, a lo mejor mis primeros años, cuando uno es polluelo en la fe y todo eso, nada más anda todavía con la carne, pero que ya flor de piel. Pero va pasando el tiempo y la cruz te sigue quebrantando. Y la cruz te sigue vaciando, y te sigue vaciando, y te sigue vaciando, y te sigue vaciando. Y si no es así, hay que rogarle al Señor: Señor, ya me estanqué. ¿Me explico? Ya me estanqué. O sea, yo quiero que todos en este lugar sepan todo lo que Dios quiere que sepamos. Eso es todo. O sea, no tengo este. Que obviamente, amo a Sergio, estoy agradecido con Sergio. Le digo: Sergio, ¿ya leíste el conocimiento de Dios? ¿El conocimiento de Dios qué es eso? Sí, de Packer. ¿Quién es Packer? Oye, Sergio, la tentación es de... ¿Quién es Owen? Tienes que leerlo, Sergio. Le regaló, de hecho, sería el regalo otro libro. O sea, quiero que mi padre espiritual, no es por la cuestión de que yo sé más que él. No es así. No malinterpreten ni decir que yo soy más que él. Soy basura, ya lo dije una vez. Lo único que tengo bueno es por la pura gracia. Pero la cuestión es que quiero que la iglesia, a mí lo que me toca hacer como iglesia, lo quiero hacer con la gracia. Y lo quiero hacer para su gloria. Es terrible. Lo que yo escuché este fin de semana en forma privada fue terrible lo que está sucediendo. A niveles tremendos allá arriba. Víctor Richard tumbado totalmente por el orgullo. Así, pero así totalmente. Duarte... rotura líder tras líder. Yo les puedo ahorita nombres y todo, no voy a ponerme a dar nombres, nada más es una cosa, es un ejemplo, pero nombres grandes, pum, 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 y un aborrecimiento entre líderes de iglesia con iglesia. Tengo un mes que tengo una carga por los pastores, y tengo un mes que estamos orando ahí, antes de empezar, por los pastores conocidos aquí y por la iglesia en México, por lo menos en nuestro país. Sí, obviamente hay que orar por el mundo también, pero la cuestión es que esto es real. Si somos la iglesia del Señor, tenemos que ser iglesia, como mencionó ya Sergio este fin de semana. Esto no es una vacilada, es algo de vida eterna. Y es algo, el juicio empieza por la casa de Dios, así dice. En estos últimos tiempos se va a ver quién es iglesia y quién no lo es. Y se va a estar, nos vamos a sorprender. Ya el juicio ya empezó hace tiempo, no empezó ahorita, ¿sí? Cuando hay un Jimmy Swartz que cae, cuando hay todas las gentes americanas que tenían miles, ya empezó el juicio, ya empezó. ¿Sí? O sea, nada más el que piense estar firme, mire que no caiga. Y como dice la palabra, cuídate de ti mismo y de aquellos a los que enseñan. ¿Por qué? Porque todos podemos caer. Ok, entonces tenemos que cuidarnos de ser enemigos. Como punto, como subpunto o letra A, letra B, le dije que la parcialidad nos coloca como enemigos de Dios. Letra B, no solo como los ricos opresores, sino enemigos que blasfeman el nombre del que somos salvos. En el versículo 7, en Santiago 2:7, dice, hablando de los ricos opresores, dice: no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre ustedes. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre ustedes. ¿Sí? O sea, enemigos que blasfeman. En Job 13, verso 8. En Job 13, verso 8. Dice: ¿harán acepción de personas a su favor? ¿Contenderán ustedes por Dios? Dice ahí, en este versículo de Job, dice que el que hace acepción está peleando con Dios. Y ese es el punto que estamos tocando. Nos volvemos enemigos, ¿sí? Como aquellos que blasfeman el nombre por el cual somos salvos. Eso viene en Job 13, verso 8. Nos volvemos enemigos, nos volvemos contrarios, nos volvemos aquellos que contienden contra Dios. Por eso dice el punto número 2 que estamos analizando: la parcialidad nos coloca como enemigos de Dios. Punto número 3: la parcialidad viola la ley del amor de Dios. La parcialidad viola la ley del amor de Dios. Deuteronomio 10,
La palabra dice, Deuteronomio 10, verso 16 al 18, circunciden pues el prepucio de su corazón y no endurezcan más su cerviz. O sea, ablanden su corazón, déjese de orgullo. ¿Por qué? Porque Dios, su Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Fíjense la clase de Dios que tenemos, ¿sí? La clase de Dios. Ahora, esto que está diciendo aquí es parte de la ley. Acuérdense que yo les decía que la ley no solo son los 10 mandamientos. La ley son 613 mandamientos que están metidos ahí en el Pentateuco. 613 mandamientos. Y ese es un mandamiento. Entonces, cuando uno dice que uno rompe la ley en un punto, se hace culpable de todos los puntos de la ley, este es uno de ellos. Y si uno hace excepción de personas, aunque no venga dentro de los 10 mandamientos, si viene dentro de los 613, que como quiera son mandamientos de Dios, ¿sí? Y entonces, obviamente, tenemos problemas, porque la parcialidad está violando la ley del amor de Dios, ¿sí? Como subpuntos podemos ver, inciso A, nos hace convictos de la ley al transgredirla. Santiago 2, verso 8 y 9, dice, si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si tú haces acepción de personas, cometes pecado y quedan ustedes convictos por la ley como transgresores. Entonces, inciso A, nos hace convictos, romper la ley. ¿Por qué? Por la parcialidad que tenemos de nuestra parte hacia las personas, nos hace convictos por transgresión, ¿sí? En Levítico 19:18 nos habla acerca de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. En Levítico 19:18, ¿sí? Y en Mateo 22, del 37 al 40, vamos ahí, Mateo 22, del 37 al 40, también nos dice esto y lo dice muchas más veces. Mateo 22, del 37 al 40, Jesús dijo esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley. Entonces, nos hacemos convictos, ¿sí?, de romper la ley. ¿Saben qué? Este mandato de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos viene 6 veces en los evangelios sinópticos. En Mateo, Marcos y Lucas viene 6 veces hablando de amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? 6 veces. ¿Por qué viene tanto diciendo lo mismo? Porque necesitamos escucharlo una y otra vez. Y en Romanos 13, versículo 9, Romanos 13, verso 9, dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Otra vez? O sea, como la ley toda, la metes ahí, Jesús lo metió, toda la ley, dijo, está en estos dos mandatos, está toda la ley. ¿Sí? En Gálatas 5:14 también nos habla de esto. En Gálatas 5, verso 14. Dice la palabra, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, nosotros nos volvemos convictos de la ley si así somos parciales o hacemos acepción de personas. Inciso B de este tercer punto que estamos analizando, de que la parcialidad viola la ley del amor de Dios. Inciso B, violar la ley de Dios es algo serio. Versículo 10 y 11, en Santiago 2. Versículo 10 y 11 dice, cualquiera que guarda toda la ley pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Fallamos en la ley en un punto y estamos tronados en todo. Así lo dice muy, muy claramente, ¿sí? Todos. Entonces, esa, violar la ley no es una vacilada, es algo serio, ¿sí? Ahora, nosotros como creyentes, ¿violamos la ley? Sí, la violamos, pero la cuestión es esto, ¿lo estamos haciendo adrede? O sea, ¿lo hacemos con intención realmente? Porque acuérdate que el que es un hijo de Dios, lo que no hace es practicar el pecado. No lo hace con toda la intención, probablemente por descuido, por negligencia, ¿sí? O por omisión, como decía Pablo, como decía Santiago en capítulos anteriores, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, lo cuenta por pecado. Pero entonces, necesitamos estar considerando que es algo serio. Letra C. Hablemos y actuemos sabiendo que somos juzgados en cada cosa delante de Dios. Hablemos y actuemos sabiendo que Dios nos está juzgando. Dios está viendo y está juzgando. Juzgando no quiere decir que te está mandando al infierno, no. Juzgando quiere decir que está valorando en qué estás. Si estás en él o estás en la carne. Eso es que Dios nos está juzgando diariamente, ¿sí? Su Espíritu Santo está en nosotros, ¿sí? Y entonces eso lo podemos ver en el versículo 12. Dice, hablen ustedes así, hagan ustedes así, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Como los, o sea, compórtate y habla como de la manera en que tú eres juzgado de andar en la libertad, en la ley de la libertad. ¿Cuál es la libertad? La ley de la libertad. La ley de la libertad es la ley de la libertad, es la ley de la gracia. ¿Sí? ¿Se acuerdan Romanos 8, verso 1? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ¿sí? Que no están en la carne, sino en el Espíritu. Dice, porque la ley de vida en el Espíritu los ha liberado del poder del pecado y de la muerte. Pero otra ley, la ley de la muerte, la ley del pecado, la ley de la muerte, la ley de vida es la ley de la gracia que hemos recibido por medio de ¿quién? De Jesús. Y todos los días necesitamos andar. Letra B, violar la ley de Dios es serio. ¿Por qué? Porque nos hacemos culpables de toda la ley. Letra C, hablemos y actuemos sabiendo que somos juzgados, ¿sí? Y aquí dice, pues obviamente, sabiendo que andamos en la ley, pero en la ley de la gracia, en la ley del amor de Dios, en la ley del perdón que nos ha sido concedido. Es la ley, esa es la ley del amor, ¿sí? Segunda de Crónicas 19, verso 7. Segunda de Crónicas 19, verso 7. Dice la palabra, sea pues con ustedes que el temor de Dios, miren lo que hagan, porque con Dios no hay injusticia, ni hay ¿qué? Acepción de personas, ni admisión de cuerpos. Otra vez, o sea, si tú y yo vivimos en el temor de Dios diariamente, vamos a tener sabiduría, y todo lo que hagamos vamos a estar haciéndolo aplicando lo que hemos recibido, ¿sí? Y entonces obviamente no vamos a ser juzgados. ¿Por qué? Porque dice que Dios es juez, ¿sí? Y aquí dice dentro de la lista acepción de personas, lo que hemos estado viendo ahorita en este pasaje de Santiago, ¿ok? Entonces tenemos que comportarnos sabiendo esto, viviendo en el temor de Dios. Obviamente no vamos a estar cayendo. Colosenses 3, versículo 22. Colosenses 3, verso 22. Dice, del 22 en adelante, siervos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino háganlo de corazón sincero. ¿Cómo? Temiendo a Dios. Otra vez la palabrita, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón. Otra vez, el versículo anterior dice que así lo hagamos de corazón, de un corazón sincero, de corazón, ¿como para quién? Para el Señor y no para los hombres. ¿Sabiendo qué? Que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirves. Él es el Señor de todo, es el dueño de todo y Él le está sirviendo. Salud. Dice, versículo 25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que haga. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas para Dios. Nada de que yo ya soy hijo y no hay problema conmigo. No, 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 sabes que no hay acepción de personas. Y al hijo que Dios ama, al que ama, Dios lo corrige. Capítulo 4, verso 1. Es la continuación de este versículo. Dice, amos, hagan lo que es justo y recto con sus siervos, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos. O sea, nos está diciendo, tú también eres esclavo, pero eres esclavo del Señor. O sea, ¿cómo vas a tener acepción de personas con otros cuando tú mismo eres un esclavo? Si tú tienes un amo en los cielos, compórtate como tal. Vive en el temor de Dios, ¿sí? Entonces, tenemos que vivir de esa manera, hablando y actuando, sabiendo que nuestras obras, nuestras palabras son juicio también. Letra B. Dice el versículo 13, Santiago 2, verso 13, dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Cuando tú y yo tratamos a una persona con características diferentes a las nuestras, de una forma despectiva o haciendo distinciones, cuando tú y yo tratamos, ¿estamos qué? Haciendo, estamos no teniendo misericordia. Y si dice que si así somos con la gente, sin misericordia, nosotros vamos a recibir lo mismo, nada de misericordia. Dice, juicio sin misericordia se va a hacer con aquel que no haga misericordia. ¿Sí? Entonces, letra B, seremos tratados sin misericordia si no hacemos misericordia. Seremos tratados sin misericordia si no hacemos misericordia. ¿Con quién? Con todo nuestro prójimo. ¿Sí? ¿Sí? Y último punto, o último subpunto, debemos tener, letra E, debemos tener misericordia con los demás en vez de juicio. Debemos tener misericordia con los demás en vez de juicio. Dice, versículo 13, la última parte, la misericordia triunfa sobre el juicio. Aquí se fijan que en ese versículo hay tres veces la palabra misericordia. La primera palabra misericordia se refiere a la del Señor con respecto a nosotros, pero la segunda misericordia se refiere a la nuestra que debemos hacer con los demás. Pero la tercera palabra misericordia en el mismo versículo también se refiere a la nuestra. Dice, la misericordia tuya sobre los demás triunfa sobre el juicio tuyo que puedas hacer sobre los demás. ¿Sí? ¿Se fijan? Hay tres veces misericordia. La primera es del Señor, las otras dos son nuestras. Entonces, debemos tener misericordia con los demás en vez de juicio. ¿Por qué? Obviamente, primero que nada, porque eso nos está pidiendo el Señor. Segundo, nos conviene. ¿Sí? Acuérdense, Padre nuestro, perdóname como también yo perdono. O si lo tradujéramos, si lo pusiéramos en opuesto, no me perdones porque yo no soy capaz de perdonar a los demás. Ok, cerramos. 2 Corintios 8:9. 2 Corintios 8, verso 9. Dice, ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fuesen enriquecidos. El capítulo 8 y el capítulo 9 de 2 Corintios es un capítulo que habla de dinero. El 8 y el 9 son capítulos que hablan de dinero. Son los capítulos más claros que hablan de la cuestión de dar dentro de la iglesia y todo eso. Sí, el 8 y el 9. Pero fíjense bien que ahí a la mitad del capítulo 8 está hablando de cómo Cristo se hizo pobre.
Y si está en el contexto de dinero, todo el capítulo 8 y todo el capítulo 9, quiere decir que no solo se hizo pobre en el sentido de que dejó de ser, o se despojó de ser como Dios, como cosa que aferrarse. No, se habla también de que teniéndolo todo, siendo el dueño de todo, desechó todo para que tú y yo fuésemos enriquecidos. ¿Sí? Y no se habla nada más de riqueza espiritual, también habla de que tuviéramos sobreabundancia en todas las cosas. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense en la condición en que llegó nuestro Señor para darnos la condición. Y es precisamente con esto, en el contexto de toda esta enseñanza, del versículo 1 al 13 del segundo capítulo de Santiago, es por eso que es tan fuerte que habla respecto a ser acepción de personas. Y en primera de Pedro 1, y este es el último pasaje que vamos a ver, primera de Pedro 1, verso 16 al 25. Estos pasajes, estos dos últimos pasajes que les di, 2 Corintios 8, 9, y este pasaje que vamos a leer ahorita, se refieren a lo que, cómo empezó este pasaje hablando, el primer verso, cómo empezó hablando respecto a eso, a las amonestaciones contra la parcialidad. Empezó diciendo, hermanos míos, que su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, así dice Santiago 1, Santiago 2, 1, que tu fe en Cristo Jesús sea sin acepción de personas, que así sea, que sea una característica de tu fe. Y ahora dice ahí, primera de Pedro 1, 16, dice, porque escrito está, dice el Señor, sean santos porque yo soy santos. Si ustedes invocan por Padre aquel que sin acepción de personas, otra vez, se fijan, cada rato lo dice, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, entonces condúzcanse, compórtense en temor todo el tiempo de su peregrinación en este mundo, por supuesto, sabiendo que ustedes fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual ustedes recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles. No fueron salvados con cosas corruptibles como oro o plata, sino fueron salvados como, fueron rescatados como, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Por amor de ustedes, y mediante el cual, mediante Cristo, ustedes pueden creer en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Por eso tu fe es en el glorioso Hijo de Dios, como dice Santiago 2:1, habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cómo nacieron? Pues por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre.
Muchas gracias por acompañarnos en esta visión de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.